Principios de los años 90. En una vivienda de un barrio residencial de Washington, D.C., una familia disfruta de un típico día de celebración. Barbacoa, niños disfrazados, juegos en el jardín, risas, algún adulto pasado de vino, lo habitual en este tipo de celebraciones. Entre los presentes, una niña de 9 o 10 años, de nombre Elizabeth. En un momento del día, uno de sus parientes le hizo la pregunta que tarde o temprano se les hace a todos los niños y niñas. ¿Qué quieres hacer cuando seas mayor? Elizabeth respondió sin titubear. Quiero ser millonaria. ¿No preferirías ser presidenta? Preguntó el familiar. No, el presidente se casará conmigo porque tendré 1.000 millones de dólares. Estas no eran las palabras ociosas de una niña. Elizabeth las pronunció con la mayor seriedad y determinación, según informa un miembro de la familia que presenció la escena. La ambición de Elizabeth fue alimentada por sus padres. Christian y Noel Holmes tenían grandes expectativas para su hija. Pasaron los años. Elizabeth completó de forma notable sus estudios secundarios y puso sus ojos en la Universidad de Stanford, donde fue aceptada e inició estudios de ingeniería química en el año 2002. En el año 2003, realiza unas prácticas en el Instituto del Genoma de Singapur, donde pasa el verano analizando muestras de pacientes obtenidas mediante viejos métodos de baja tecnología, como jeringas e hisopos nasales. La experiencia la convenció de que debía de existir una mejor manera de hacerlo. Aprovechando las nuevas tecnologías que había aprendido durante sus prácticas y en las clases de Stanford, escribió una solicitud de patente para un parche en el brazo que diagnosticaría y trataría las enfermedades de forma simultánea. Elizabeth presentó el papeleo para constituir la empresa como Real Time Cures, tratamiento en tiempo real, en su traducción al español. Posteriormente, cambió el nombre a Theranos, una combinación de las palabras terapia y diagnóstico. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Tres Cisnes Negros. Aquí estamos Ubaldo Hervás, Eduardo Burgoa y Manuel Juanes. Y nada, hoy vamos a hablar de un tema que nos parece fascinante. Vamos a hablar de Theranos. Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Ubaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bueno, bien. Pasando la semana.
Bueno, me alegro.
No, yo muy bien, la verdad, muy bien. Pues pasando la semana, pues como Edu. Y nada, pues a por este tema que es un temón, la verdad, con muchas ganas, la verdad.
Fantástico. Pues nada, como decíamos, íbamos a hablar, vamos a hablar de Theranos, de la compañía que fundó Elizabeth Holmes. Y nada, vamos a intentar aportar una perspectiva un poco de análisis de profundidad, no solo de este momento que está pasando la pobre Elizabeth en los tribunales, sino solo también toda la historia y todo lo que conlleva la historia de la compañía. Así que nada, Edu, si te parece, nos haces un pequeño resumen de qué es Theranos, quién es Elizabeth Holmes y cuál ha sido más o menos a qué se ha dedicado esta compañía y demás, lo que te parezca.
Muy bien, pues Elizabeth Holmes abandonó Stanford y con el dinero que tenía de sus padres que habían destinado para sus estudios, pues fundó una compañía, que es lo que acabó luego siendo Theranos. Esto lo hizo en 2003, con 19 años. Entonces, el propósito de esta compañía, era hacer unos análisis más sencillos, ¿no? Con una cosa que, digamos, en vez de hacer un análisis de sangre que te requiere sacar varios tubos, pues ellos lo que planteaba era, Elizabeth, era una cosa que llamó nanotimer, ¿no? Que era algo que cabía, como de menos de un centímetro, ¿no? De grande, un tubito, que te harían un análisis con un pinchacito pequeño, te podría hacer hasta 100, verte si tenías como hasta 100 enfermedades, ¿no? Te hacía un análisis de 100, de 100
enfermedades. Sí, de valores analíticos, ¿no?
Sí. Entonces ella, bueno, pues tenía un, era una gran oradora, ella tenía un gran pitch, ¿no? Y básicamente contaba una historia, ¿no? De que, bueno, pues que su tío había muerto cuando ella era pequeña, que iba todos los veranos allí a la playa con él, y que, bueno, pues que había muerto porque le habían detectado un cáncer demasiado tarde, ¿no? Entonces, su porqué, ¿no? El propósito de Céranos era, pues, que nadie tenga que dejar este mundo antes de tiempo. Vale, el caso es que, bueno, con esta idea, ¿no? Pues fue, consiguió levantar capital, de hecho, pues levantó en 2004, ¿no? Al año de fundar la compañía, pues levantó 500.000 euros, ¿no? De capital semilla, pero luego al año siguiente, pues ya levantó una serie de 5,8 millones, ¿no? Y fue así, bueno, pues creciendo, haciendo crecer la compañía hasta, bueno, pues a la altura, digamos, de... llegó hasta en 2015, pues ya había levantado, pues bueno, levantó dos rondas, una ronda B y C, ¿no? Por 37 millones de dólares. Vale. Entonces, en ese momento, previamente en 2012, había conseguido pues que su forma de hacer análisis, que era de estos análisis que con el nanotainer, pues era con una caja que hacía todos los análisis automáticamente y que se llamaba el Edison, ¿no? Y esto lo consiguió un acuerdo con una cadena de supermercados que invirtieron en este acuerdo 350 millones y nada, para poner en todos los supermercados una forma de hacer análisis muy rápidos, ¿no? Para todos sus clientes.
Madre mía. Ubaldo, ¿qué te parece? ¿Tú invertirías también o no?
Yo, yo metía todo lo que yo tuviera, lo que tuviera toda mi familia y todo, ¿no? Porque al final, si lo piensas, pues bueno, ¿no? Lo que estábamos comentando un poco, ¿no? Pues la empresa tiene todo, ¿no? Todo lo que tiene una... Las últimas empresas, ¿no? Las grandes empresas de este milenio, ¿no? De este siglo y demás, han tenido historias muy parecidas, ¿no? De hecho, a Elizabeth Holmes se la ha comparado muchas veces, ¿no? Con Steve Jobs, como ya hemos comentado, bueno, pues antes ya de grabar el vídeo y tal. De hecho, no sé si... De hecho, también en 2015, Céranos fue galardonada, ¿no? Con un premio a la mejor empresa de biociencia del año 2015, ¿no? Entonces, la verdad que es una empresa que, por un lado, aparte, hay una cosa, Edu, que has dicho que me parece que tiene todos los elementos, ¿no? Tiene un producto que es relevante para la sociedad y para una gran masa. Tiene una imagen, ¿no? Que es la de Elizabeth Holmes, ¿no? Una persona innovadora, que se sabe comunicar y demás. Y que además tiene un storytelling muy bueno, ¿no? Porque que nadie tenga que abandonar este mundo antes de tiempo... Es magia, es puro copywriting, ¿no? Entonces, a ver, evidentemente, ¿no? Claro, es un buen producto, un producto relevante, un producto que cubre una necesidad, que tiene una historia y que es una marca que además tiene el sombrero de ser una marca también personalista, ¿no? Así que, bueno, de entrada, Céranos va muy bien, encima aparte, ¿no? Pues la chica emprendedora y demás, ¿no? Pobrecita, que dejó la universidad por cumplir su sueño, pues la verdad que súper bien.
Desde luego, yo voy a traer un tema delicado ahora para empezar así a romper un poco la baraja, que es un tema delicado, espero que no os penalice mucho, y es el tema de hasta qué grado pensáis vosotros que incide que Elizabeth Holmes fuera una mujer y la necesidad de traer un super emprendedor, una super emprendedora al ecosistema de Silicon Valley, ¿no? Y con todo el tema de, bueno, pues de la igualdad y todo ese tipo de elementos que se crean, de ese caldo de cultivo en la cultura y la necesidad que había, ¿no? Si muchas veces el auge de Céranos no aprovechó también el tema de que al frente de una compañía potencialmente que iba a arrasar el mercado, que iba a ser una nueva Google, una nueva Apple, etcétera, por primera vez hubiera una mujer al mando. ¿Qué opináis?
A ver, sin duda, claro que lo utilizó, ¿no? Pero igual que la juventud, ¿no? La juventud creo que era un factor fundamental, ¿no? Cuando la entrevistaban, el dato, aparte de su visión, ¿no? Dato destacado es que habían fundado su compañía con 19 años, ¿no? Eso es, es como, yo creo que de alguna forma era trasladar, ¿no?, la imagen, que todo el mundo evocase esos fundadores, digamos, tecnológicos de pues, tipo Bill Gates, Steve Jobs, ¿no? Incluso, bueno, en otra medida, pues Zuckerberg, ¿no? Pero digamos, esos que empezaron muy jóvenes, ¿no? Y efectivamente, su diferencia era que era una mujer, ¿no? Pero sí, que creo que intentaba evocar eso, ¿no?
Sí, pero aparte de que ya
usaba esa imagen.
Yo fíjate, que sí, o sea, fíjate que aparte que con lo que has dicho de Mark Zuckerberg, ¿no? Que ya quedó claro, ¿no? Que Mark Zuckerberg y tal, pues ya nosotros ya decidimos, ¿no? Un poco que poníamos en su epitafio y demás. Yo querría añadir, aparte de lo de ser mujer y ser joven, es el carisma, ¿eh? Cosa que le falta a Mark Zuckerberg, ¿no? En este punto. Es el carisma y las capacidades comunicativas que tiene Elizabeth Holmes. Disculpa, Manu, ¿eh?, que solamente quería meter este tal.
No, sí, simplemente no. Era al hilo que no, evidentemente ya sabía aprovechar. Elizabeth Holmes era una persona muy inteligente para aprovechar cualquier palanca que tenía cerca, ¿no? Para apalancarse ella, su personalidad y por consiguiente su compañía. No, si digo también, si no penséis que había de alguna manera cierta ansia por parte de la opinión pública y que los tiempos lo que pedían era intentar poner el foco de atención y la facilidad que tiene para levantar capital, la facilidad que tiene y tal, por el hecho, ¿no?, de que había que construir un relato de éxito de este tipo por parte de una mujer, ¿no? Que es que todavía sigue sin producirse, ¿no? Y al final vemos lo que está pasando en muchas, bueno, en el ecosistema tecnológico, en muchos aspectos relacionados con el tema de, pues eso, de la igualdad, ¿no? Y de la aparente falta de igualdad que hay en las compañías, tanto en la parte más técnica, más de los profesionales, ya no ni siquiera paremos no a pensar de lo que pasa en los órganos de directivos, ¿no?
A ver, yo creo que a nivel de medios, sin duda, lo habrá utilizado, ¿no?, para construir, bueno, pues para que llegue, ¿no?, esa narrativa. A nivel de inversión, a mí me cuesta hacer. A mí, sinceramente, me cuesta pensar que le haya resultado más fácil, ¿no?, por ser mujer. Pero bueno, a nivel de medios sí, eso hace que suene más. Su discurso era muy potente, ¿no? Hace que llegue más lejos. Puede haberle ayudado, ¿no?, indirectamente.
A ver, hay un tema, de la construcción de relatos, tanto como en cuanto a comunicación corporativa, que evidentemente, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, cuando tú puedes anunciar, ¿no?, o puedes poner el titular de nota de prensa, ¿no?, la primera mujer que ha levantado tanta pasta, a los periodistas, pues, ¿no?, se les pone los ojos, ¿no?, como los Looney Tunes, ¿no?, y cogen la nota de prensa y la miran con más cariño, ¿no? Y esto pasa aquí en España, también pasa en Estados Unidos y demás. Y obviamente los medios de comunicación, pues todos aquellos diferenciales, digamos que resaltan mucho más. Entonces es mucho más fácil realmente construir un relato, diferentes relatos y demás, con una persona que primero ya sabe comunicar muy bien y que tiene todos estos puntos diferenciales. Que le dan tanta personalidad a toda la historia, ¿no? Y sin tampoco olvidar que el producto hace una promesa relevante en la sociedad y que a nivel tecnológico es muy prometedor, ¿no?, en este sentido. Así que evidentemente, un poco respondiendo a tu pregunta, Manu, creo que los medios hacen push, pero porque sí que es verdad que los medios hacen push ante todo lo que es un poco nuevo y ante todo lo que es un poco diferente. Y esto se ve todos los días. Si miras la sección de economía de La Vanguardia, El País o lo que quieras.
No, sí, es evidente, ¿no? Lo que pasa, bueno, este tema para nosotros hoy es un tema difícil de gestionar porque sabemos cómo acabó la película, ¿vale? Entonces eso al final siempre condiciona, ¿no? Pero cuesta mucho... en algún momento ver cómo se apalancaba la compañía y en especial Elizabeth Holmes, y mientras tanto, luego ya la cosa explotó y hablaremos más adelante, pero evidentemente había un estado del arte que era básico y que se defendía desde los profesionales con mucho expertise en la materia. Era imposible conseguir con tan poca cantidad de sangre una analítica de las patologías que decía Elizabeth Holmes. Y eso se pasó por encima, ¿vale? Y se pasó por encima durante mucho tiempo, porque en el libro de John Carreyrou, ¿vale?, que luego lo pondremos en las notas, Mala sangre, me parece que se titula en español, ¿no?, se hace mucho hincapié en eso, ¿no? Y a la vez En el mismo libro se indicaba cómo los medios de comunicación, el mensaje que más les trasladaban, la primera mujer hecha a sí mismo y que tenía una fortuna de más de 1,000 millones, me parece que era la primera mujer. Nunca se hablaba del emprendedor, nunca del empresario, ni de quién era, ¿no? Sino que se ponían por delante la variable de mujer a todo lo demás, ¿no? Y yo creo que no es que solo Elizabeth Holmes fuera una tía inteligente, sino que la sociedad norteamericana, en este caso la sociedad de Silicon Valley, estaba buscando una superheroína del mundo tecnológico, ¿vale? Y esa era la tesis que defendía yo anteriormente. Y además hay otro elemento que es el contexto, ¿no? Elizabeth Holmes y Theranos hubieran nacido de la forma que nació en cualquier otro contexto que fuera Silicon Valley. Yo creo que no, pero luego explicaré mis argumentos, ¿no? ¿Cuáles son vuestros argumentos? ¿Si creéis que podía haber sucedido o no? ¿Y por qué no?
Yo creo que, a ver, que Elizabeth Holmes lo que aprovechó muy bien esa analogía, seguramente fuera de Silicon Valley. O sea, hay la forma de vestirse, la forma de contar sus discursos, ahí ya estaba emulando a Steve Jobs, ¿no? O sea, de alguna forma. Y entonces ella estaba... sabía cómo contar bien las cosas y sabía cómo posicionarse y de alguna forma estaba trasladando pues el arquetipo del mago, ¿no? De que Steve Jobs era como un mago que sacaba de la manga un nuevo producto, ¿no? Pues ella igual, ¿no? Ella sacaba, dice, aunque nadie crea en esto, dice, yo voy a conseguir dar vida a esta visión, ¿no? Yo creo que aprovechó eso y efectivamente... En otro contexto más difícil, donde es más difícil levantar inversión, pues probablemente no lo hubiese funcionado, ¿no?
Sí, Ubaldo.
Bueno, a ver, que de hecho, yo estoy con Edu, quiero decir, es que es imposible. También es verdad que es imposible por la cantidad de dinero que tú puedes levantar en Silicon Valley, también segundo, porque lo que pasa en Silicon Valley es relevante para todo el mundo, mientras que lo que pasa en Calahorra, pues no lo es, aunque allí haya una chica con mucho talento y demás, pero no es relevante. Quiero decir, Silicon Valley está debajo de todos los focos mediáticos en cuanto a mundo startup y a mundo tecnológico se refiere. Así que no, o sea, ya por sencillas razones no habría sido posible. Elizabeth Holmes también es producto del entorno en el que ella ha crecido y en el que ella también ha sabido mimetizarse muy bien y ha sabido entender cuáles eran las reglas del juego y de poder que había por allí.
Sí, sí, desde luego estoy de acuerdo, pero vamos a la raíz. O sea, en Silicon Valley se levanta mucha pasta, pero a mí me interesa mucho más porque en Silicon Valley se levanta mucha pasta. Eso está clarísimo, no es donde se mueve más. Yo, por ejemplo, creo que otra de las cosas que Elizabeth Holmes aprovechó muy bien fue un momento dorado del pensamiento positivo, ¿vale? El pensamiento positivo en la época todavía en la que Silicon Valley se creía que había salto, que había Deus ex machina por todas partes que podían llegar a permitir que se pudieran hacer el análisis de las patologías con una gota de sangre, cuando por activa y por pasiva todos los profesionales de la industria me han dicho que no había cantidad suficiente para poder trabajarla, porque necesitaban diluciones y que esas diluciones al final iban a producir, pues bueno, que petardearan las máquinas.
Los resultados.
Entonces, efectivamente. Y ese tema del pensamiento positivo que inunda y que inunda muchas veces Silicon Valley, a mí me hace pensar una cosa en relación a Theranos. O sea, al final Theranos petó y luego lo hablaremos porque era una estafa en toda regla y era una gran mentira. Pero es que en Silicon Valley lo que más sorprende es que cualquier patochada se empeñan y la levantan. O sea, y eso es una reflexión muy dura, ¿vale? Porque es que una reflexión yo creo que es muy dura de mi parte. O sea, no es tanto que haya mucha pasta y tal, es que ahí hay una serie de factores y tal que, por ejemplo, el tema de Theranos, te lo juro, me gusta mucho verlo que se hubiera producido en cualquier otro sitio del mundo de la manera que se produjo. O sea, el ascenso y lo que viene después, que luego hablaremos de ello, ¿no? Y creo también que ese exceso de pensamiento positivo, de exceso de pensamiento positivo, de pensamiento mágico, ¿vale? Pues ha provocado cosas como las que hemos visto luego después dentro de la compañía, que se lo comieron con patatas. Todo el mundo. Y estamos hablando de un sector que no es el sector de cualquier otro tipo de industria, ¿no? Es un sector médico donde realmente tal, ¿no? Y eso, unido al elemento de la variable de la mujer y el elemento Silicon Valley, me parece que construye un elemento que generaba un factor de riesgo para que pasaran cosas como las que pasaron más adelante, ¿no? Que si queréis, si os parece, pasamos a qué empezó a suceder en un determinado momento en Theranos, que ha acabado con Elizabeth Holmes y con su, en teoría su pareja por aquel entonces y jefe de operaciones, Ramiz Sani Balwani, ¿no? Entonces, no sé, cualquiera de los dos, ¿quién os apetece contar la parte que a mí personalmente más me gusta de esta historia?
Vale, retomo yo entonces.
Perfecto.
Dale, dale.
Vale, bueno, pues después de que en 2012 pues hiciesen Safeway, ¿no? La cadena esta de supermercados, invirtiese, ¿no? Para tener una máquina de estas de Edison en cada tienda, bueno, pues tuvieron bastantes problemas, ¿no? Tuvieron ahí retrasos, no se entregaba, luego pues no funcionaba como tocaba y tuvieron ahí pues un montón de problemas, ¿no? Entonces, hasta que al final, pues, bueno, pues reclamaron que eso no era válido y que les devolviesen el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra la publicación, ¿no? Del Wall Street Journal, ¿no? Bueno, pues empieza, hay una primera publicación en la que se habla, pues, de que básicamente que la máquina de Theranos no funciona, no hace estos análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, en 2016 empieza a haber despidos, en 2017 otros tantos, luego hay un momento, pues se despide un 40%, un 41%, esa empresa que había llegado a valer, tenía como 800 empleados y había llegado a valer 9.000 millones, pues empieza a deshincharse, ¿no? Pero bueno, en 2018, ante una demanda de la SEC, ¿no? El regulador, ¿no? de americano, Elizabeth Holmes llega a un acuerdo con la SEC, ¿no? y porque, bueno, básicamente por estafa, ¿no? En la que ella había engañado, ¿no? Sobre los resultados, había engañado a los accionistas, ¿no? Sobre los resultados de la compañía, y básicamente, pues, de un año, pues, había dicho que habían facturado 100 millones, en realidad había 100.000 dólares. Se había multiplicado por 1.000 los resultados, ¿no? Y entonces, bueno, pues la SEC fue a por ella ahí. Una cosa a mí que me parece muy curiosa, ¿no? Es que realmente llega a levantar hasta 600 millones más después de que se publica lo de Wall Street Journal y se empieza a ver que hay las cosas no funcionan, ¿no? Que ese aparato pues no hace esos análisis, ¿no? Y que se están falseando la información. Llega a levantar 600 millones de dólares más. O sea que aún así hay pues fondos que siguen confiando en Theranos. Hasta que al final pues solicita, no sé cómo se llama en Estados Unidos, pero bueno, que pues declara, sí, eso, un concurso de acreedores, ¿no?
Bueno, aquí es donde la historia se pone más interesante, ¿no? Porque aquí viene la gran pregunta. Todo lo que estaba haciendo Theranos de forma incorrecta se estaba produciendo también en su fase de auge, ¿vale? Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué pasó para que todo el mundo se fumara este puro de la mentira y tuvieran que pasar tantos años, llegaran esas valoraciones y hubiera tantas rondas de capital para que nadie se hubiera ni siquiera puesto alerta para ver qué coño pasaba ahí dentro de Theranos? Porque indicios había y lo tenían. Gente había recibido indicios según el libro de John Carreyrou. Gente de la junta, del consejo, habían recibido mogollón de información de gente cercana, que ahí estaban pasando cosas raras. Había habido despidos del director financiero también, por parte de un despido fulgurante, por parte de Elizabeth Holmes, por falta de optimismo ante la compañía, porque el hombre estaba ya harto de intentar generar proyecciones totalmente, distorsionadas de la realidad, que no se iban a alcanzar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo se pudieron comer tanta gente en tantos sitios y durante tanto tiempo esta movida de Theranos?
Pues yo, bueno, pues voy a decírtelo corto y cortito y al pie. Pues porque somos emocionales de cojones. O sea, y así dicho rápidamente.
Kissinger, hecho, Henry Kissinger también.
Sí, bueno, este señor también. No, pero cuando digo emocionales, no estoy hablando de sí. la definición más clásica, más de calle, ¿no? O sea, al final, la verdad que un poco, pues, evidentemente, ¿no? Antes cuando me has preguntado, ¿tú invertirías aquí? Mira, yo no hubiera. Y ahora, pues, evidentemente, con lo que sea ahora, pues obviamente no, pero bueno, había que jugar un poco, ¿no? Al auge y demás. Pero bueno, sí que es verdad que somos emocionales. Quiero decir, es que si te das cuenta, nos creemos que nuestras opiniones y que, ¿no?, lo que nosotros creemos, ¿no?, y nos creemos personas muy racionales y demás. Pero realmente, mucho de lo que nos comemos, porque evidentemente todo el mundo que invirtió, o la gran mayoría de personas que invirtieron en Ceranos, sobre todo aquellos que invirtieron después del artículo del Wall Street Journal, esta gente es que era expediente X, quiero decir, querían creer, ¿no? El I want to believe, quiero decir, ya no era un tema de pensar con un mínimo de pensamiento crítico, ni de no, esto va de yo quiero creer y como encaja con mi modelo mental, pues ya está, se acabó. Y la verdad, hoy me he topado con una frase de Leon Festinger, que la he publicado en Twitter porque me ha encantado, y aparte va, ya sabía que iba a ir al dedillo con el tema de hoy. Es algo así como que la gente, cuando tiene una convicción, es muy difícil hacerle cambiar de opinión. Tiene una convicción. Un poco, dile, o sea, es algo así como que muéstrale datos, muéstrale fuentes y tal, y las cuestionará todas. Porque ya tiene una convicción. Sí. Apela a la lógica, apela a lo que te dé la gana.
Bueno, solo.
Y te dirá que tu punto de vista es el incorrecto. Entonces,
solo,
yo creo que
solo conseguirás una cosa: reafirmarle en su posición inicial.
Ahí está la película. Entonces, claro, aquí tuvo que haber mucho de esto, ¿no? Entonces, claro, hasta Kissinger, ¿no? Evidentemente, esos 600 millones de euros, pues obviamente no estaban conducidos por la razón. No debían estar conducidos por la razón. Cuando digo la razón, hablo de un pensamiento mínimamente analítico. No debía estarlo. Así que, bueno, así cortita al pie, lo que he dicho antes.
Edu, ¿cómo se pudieron fumar esto?
A ver, yo creo que efectivamente debían de la... de lo que de esa narrativa, ¿no? Por un lado, ¿no? Y luego, a ver, también creo que jugaba, ¿no? Llegaron a conseguir certificaciones de las autoridades sanitarias para llegaron a validar, ¿no?, ciertos análisis que luego se demostró que no eran, o sea, que no funcionaban. O sea, quiero decir que jugaron a también, o sea, digamos que ante dos informaciones, ¿no? Tú tienes una que de la prensa que dice que esto no funciona, ¿no? Y luego, por otro lado, pues bueno, ellos generan otras informaciones para que los que quisieran confirmar su creencia la confirmasen, ¿no? Entonces, digamos que efectivamente había los que querían creer, ¿no? Bueno, pues seleccionaban la información, tenían la otra le producía una disonancia cognitiva, ¿no? Y se reafirmaban con la información que les validaba sus creencias, ¿no? Entonces esto, claro, pues efectivamente esos grandes accionistas o consejeros porque que se rodean de varios ex secretarios de Estado que seguían defendiendo la compañía, pues ellos se habían posicionado, ¿no? Y entonces se adherían, ¿no?, a la información que validaba lo que ellos habían elegido previamente.
Mira, yo creo que Ceranos, como otros casos, ¿no?, como pudo ser GoWex en España, bueno, es un pequeño precio que tenemos que pagar, ¿vale? Y que viene muy ligado al tema del sesgo de la veracidad, ¿no? A los seres humanos nos cuesta mucho tomar decisiones ante indicios de que se está produciendo una mentira o una irregularidad. ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo que estamos programados directamente a través de ese sesgo de veracidad, porque necesitamos confiar entre nosotros, ¿no? Si no tuviéramos ese sesgo de veracidad, no nos comeríamos lo de Ceranos, pero no se cerrarían operaciones de inversión en Silicon Valley, ¿no? Entonces, esto es producto de que la mayoría del comportamiento es honesto, y realmente, ¿por qué? Porque nuestra predisposición es necesaria por una cuestión evolutiva, ¿no? Y creo que aquí Elizabeth Holmes y Ceranos aprovechó muy bien el sesgo de veracidad. Ante cualquier el ruido de que estaba sucediendo algo, ellos intentaban coartar, bien con la presión de los abogados, etcétera, etcétera, con una política de poder muy férreo, la verdad que tenían acojonado a todo el mundo que estaba ahí dentro, ¿no? Y todo el tema, pues ellos conseguían que realmente esos pequeños ruidos no llegaran a convertirse en evidencias que permitiera romper el sesgo de veracidad, ¿no? Entonces, cuando antes en el programa decía yo, joder, es que al Consejo les llegaban informaciones, porque en el Consejo había gente que tenían contactos, ¿no? O sea, o profesionales que habían sido o familiares o amigos recomendados, etcétera. Le decían, oye, ¿está pasando esto? Nunca fueron evidencias claras. Sí que hubo algunas evidencias claras que se dejaron ver, que cuenta Carrieru en su libro, ¿no? Como algunos informes entregados que al final se desestimaron por otra serie de cuestiones. Pero creo que aquí el sesgo de veracidad es un elemento que está presente, ¿no? Y
claro,
hay una mayoría de honestidad necesaria para la colaboración y que para poder que podamos hacer determinados elementos, y ellos supieron muy bien corregirlo, porque al final, bueno, pues había un estado de terror dentro, que prácticamente todo el mundo tenía que firmar unas condiciones leoninas de confidencialidad que impedían que esos ruidos se convirtieran en evidencias, ¿vale?
Pero fíjate, que yo hay un punto en el que yo, o sea, yo lo compro, o sea, todo esto, y a mí lo que me sorprende es muy bien lo que tú decías, ¿no? Que debía haber dentro unas condiciones muy férreas para, ya no te digo para que haya filtraciones, sino para que alguien un poco impusiera un poco de razón ahí dentro. Es decir, oye, mira, tenemos una misión bonita, tenemos una imagen de Elizabeth Holmes, ¿no? Que puede mover a las masas, ¿no? O sea, quiero decir, en verdad, lo que antes estábamos diciendo al principio es totalmente cierto. La empresa tiene una buena misión, la empresa tiene una buena misión, todo encaja, pero luego, claro, es que no se podía hacer, ¿no? Entonces me sorprende mucho que seguramente pasó, pero que nadie un poco en ningún momento levantara la mano y que nadie le hiciera caso a esa persona, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotros?
Yo es que creo que hay una parte también aquí que hay que tener en cuenta, que es que la empresa...
Presión no sé. De grupo aparte, sí. Por supuesto, sí, lo estoy apartando.
Sí, el sesgo de conformidad, sí. ¿No? O sea, cuando tienes a Kissinger también. Y a toda la tropa, hasta incluso al doctor J, Julius Irving, allí con el pelo al lado, presentado y tal, y todo el mundo dice, esto es la bomba, pues hostia.
No, claro, claro.
Yo creo que también hay una parte que claro, que evaluándolo desde a toro pasado, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Porque claro, cuando monta la empresa, ¿no? Y efectivamente levanta la primera ronda, la levanta con un PowerPoint, ¿no? Quiero decir, hasta ahí, vale, ya tenía, quiero decir, tiene un propósito, tiene una visión, tal. Vale, entonces llega, vale, empieza a construir, ¿no? Se queda sin dinero, levanta una segunda ronda. Vale, si es que hasta ahí todo era...
Una startup de toda la vida, vaya.
Claro, una startup, ¿no? Y entonces, bueno, pues encuentran dificultades, tal... Y hay un momento que se rompe eso, pero durante el periodo hasta 2012, realmente que es cuando la cosa es cuando ya empieza a hacer un contrato de algo que no puede entregar, hasta ese momento no funcionaba, pero no era una estafa. Estaba intentando que funcionase, ¿no? El caso es el cómo lo hacía, ¿vale? Cómo operaba, cómo gestionaba la empresa, cómo la gestionaban, pero creo que eso pesa, ¿no? Que al final, digamos, si tú estás haciendo algo que entra dentro de la normalidad, ¿no? Del mundo tecnológico, tiene una incertidumbre, estás innovando. Es el momento que se rompe si la gente puede seguir pensando, ¿no? Que estás en una... Que es una empresa que no es una estafa, que es legítima. Pues entonces yo creo que juzgándolo a posteriori, con todo lo que pasó, con todas las malas decisiones que ocurren a partir de cierto momento... claro, no quiere decir que en principio, bueno, hubiera malas decisiones, pero no con ánimo de engañar, ¿no?
Sí, no, desde luego, ¿no? De hecho, esto sí que es un debate que está abierto, ¿no? Sobre todo y que se ha planteado y lo hemos leído en artículos, ¿no? ¿Hasta qué punto el rollo ese de comercializar y tal, cosas que no están construidas, ¿no? El tema este
el fake it until you make it.
Sí, entonces todo eso, que hasta qué punto, bueno, pues es tolerable ya en la industria digital, ¿no? Porque claro, lo de Teranos ha generado un elemento diferencial, para empezar porque era un tema, porque yo creo que ahí la señorita Hall se pasó de lista, porque joder, un sector como el de salud, meterte a jugar ahí a hacer el trilero, no es el más adecuado, ¿no? Porque entonces... a lo mejor, pues bueno, hubieras tenido otro tipo de salidas, ¿no? Porque luego sí que me gustaría, Edu, que nos contaras y que no se me olvide cuál era el argumento de Holmes para levantar los 600 millones esos, ¿vale? Para que no se nos olvide, ¿no? Porque de qué argumentario tiras, ¿no? Cuando la cosa suena, sigues con lo mismo, hay un pivotaje, porque no hay que olvidar que Elizabeth Holmes patenta un parche que hace la analítica y te aplica el medicamento a la vez. Esa es su patente. Luego monta la compañía, saca Ceranos y va dando, bueno, pues buscando escapatoria, ¿no? Pues cada vez frasquitos más tal, luego el dispositivo tal, pero al principio la patente por la que, con la idea que Elizabeth Holmes va a construir su compañía es por un parche, ¿vale? Un parche que hacía la analítica y aplicaba el medicamento, ¿no? Y ya, evidentemente, se veía que eso era una cosa que era, bueno, pues por mucho que quisieras estar en el fake it, se dejó acompañar y asesorar de alguna manera para decir, no, tienes que ir a otro tipo de dispositivos, ¿vale? Y esos saltos al vacío no son viables y tal, pero aún así ella siguió perseverando. ¿Y cuál era su argumentario? ¿Cambió el argumentario o fue capaz de levantar 600 millones con la misma vaina?
Pues aquí me pillas el detalle.
Te pillo, vale.
Creo que ahí consiguió que se le aprobasen la detección del Zika. Y intentó convertirse, o sea, pivotar un poco, pero me pillas el detalle, ¿no?
Vale, tengo
exactamente por qué. Pero eso sí, intentó plantearlo de otra forma para salvar la empresa, ¿no?
Vale.
Sí, yo creo, a ver, yo de todas maneras creo que el fallo es que ocurre, ¿no? O sea, hay un momento que se tuercen las cosas y entonces tiene que tirar, o sea, hay un momento crítico que es que la empresa no tenía pasta, se había quedado sin pasta en 2012 y si no llega a ser por el acuerdo con Safeway, no tenía inversión, no tenía dinero y se hubiese tenido que quebrar. Entonces, creo que hay un punto ahí, ¿no?, en el que dices, vale, estoy intentando construir esta solución, todavía no lo tengo, pero yo creo que estoy cerca, ¿no? Yo creo que hay un momento de un autoengaño, ¿no? Creo que lo voy a conseguir y solo me separa que si firmo esto, aunque me retrase unos meses, luego lo te entregaré y conseguir el éxito, ¿no?
Hostia, pues yo discrepo ahí, tío.
Yo creo que
no hubo ningún momento de que esto se iba a conseguir. No había movimientos, por lo menos, el acceso principal a esto, que es el libro de John Carreyrou, que al final es el tipo de Wall Street Journal que destapa todo el tema, ¿no? Y tal. Y es que cuando lees el libro, que tiene además, está planteado en una secuencia lineal de cómo se hacen los acontecimientos, hostia, no se percibe en ningún momento una vía de resolución del gran problema que tenían clarísimamente. Vamos a ver, que vamos a hablar claramente. Mm. Es que las analíticas al final estaban haciendo con máquinas de mercado que tenían escondidos en la planta baja. En ningún momento hubo ningún algo que te diera ese puntito de decir, joder, por aquí podemos tirar. O sea, era...
Pero no, ese camino, en realidad, desde un punto de vista lógico, no tenía ninguna salida. La única salida que tenía era que consiguiesen que la máquina funcionase.
Sí, pero es que la máquina no iba a funcionar por una cuestión de volumen.
Pero quiero decir que es una... Que como estafa, es una mala estafa, porque...
Sí, sí.
No tiene sentido.
Es una buena estafa de corto recorrido. Sí.
Claro, el recorrido es muy corto, sí, porque sí. Si tú no consigues resolverlo, no puedes salir de ahí.
No tiene salida. No, yo voy al punto de que yo creo que Elizabeth Holmes en ningún momento vio que iba a poder resolver, porque todo el problema venía por la cantidad de fluido de sangre. Y entonces no había, la tía se había tirado un pegote brutal y era, no podía ir para atrás. Además, tenía un rollo de costes hundidos brutal. Yo he dicho que esto es el miedo a las agujas y tiene que ser poca sangre y aquí me la envaino.
Para mí, estoy de acuerdo. Yo creo que ella sí que quería sacar adelante algo, pero tenía el problema ese. Se había, efectivamente, como se había comprometido y había dicho una serie de cosas, ella de ninguna manera quería, y de hecho esto lo cuentan, pues bueno, fueron pasando, ¿no?, pues distintos responsables de la tecnología, ¿no?, ahí no sé cómo le llaman, de ingeniería, de que le decían, claro, dices, es que mira, si la caja es un poco más grande, podríamos hacer esto, o si reducimos el número de análisis a estos tantos, podríamos hacer esto. Y ya, no compartes la visión.
Despedido.
No me sirves. Despedido. Entonces, claro, ahí el fallo es ese, ¿no? O sea, claro. pero yo creo que o sea, como estafa en sí, no tiene sentido.
Entonces,
el problema es una... Bueno, pues que no veía la realidad, ¿no? De alguna forma hay un momento que y no era capaz, no daba su brazo a torcer y bueno, pues...
Sí, pero es súper curioso. Este tema es brutalmente curioso, porque es el chaperón llevado al extremo. O sea, estoy de acuerdo que la tía se cree que iba a llegar un Deus Ex Machina o algo y lo iba a conseguir. Pero a la vez tú ves sus movimientos y tiene meridianamente claro que no. Y eso es lo que más mola. La tía vive en una disonancia. Claro, así está, que está como una trompeta de feria, ¿no? Es que, claro, acaba ya con un nivel la cabeza que es mítico, como tiene la cabeza. Porque es que se ven esos dos elementos, se ven meridianamente claros en eso, ¿no? En que a la vez eso que te impulsa y lo vamos a conseguir, y a la vez eso que te tira para abajo, de decir, no, si es que aquí hay una ley física, que es la cantidad de fluido, y a tomar por culo, y con esto no hay nada que hacer. Y yo me he hipotecado mi discurso y mi producto en base al miedo a las agujas y a la mierda que se montó, y como tengo que trabajar con un pinchazo en el dedo, no hay forma de resolverlo. No hay forma. Y punto. Cuando le dijeron, y muchas veces se dijo, jefes de tecnología, como tú dices, jefe del laboratorio, todo eso, cojamos más sangre. Cojamos más sangre, simplemente es eso. Aunque sea para experimentar nosotros, a ver qué conseguimos con más sangre. Y ni siquiera, claro, no había esa posibilidad. Por eso era, joder, no hay salida si no hay más volumen de sangre y a la vez te crees que vas a conseguir algo. ¿Cómo tú encadenas y cómo consigues convivir con esos dos pensamientos, como decía Ovaldo de Festinger, ¿no? De tal, ¿cómo consigues? Es que, claro, al final se prepara un chaperón ahí que claro, pues al final pues pasa lo que sucede, es inevitable con este tipo de... manejando ese tipo de posiciones cognitivas a la vez en la cabeza, todo lo que haces al final lo que es excavar hacia adentro y te estás metiendo en un movimiento muy peligroso, que te estás metiendo en el movimiento de la ilegalidad, que aparte de la estafa, hay una historia ahí con todas las organizaciones reguladoras que, joder, tiene eso aquel, pero también de verdad, hombre, que tú estás diciendo directamente ocultando los medios en cómo estás haciendo tus análisis, que ahí estaba la tecnología de Siemens y de Fujitsu haciendo analíticas convencionales y tú mandándolas a través de un servidor inteligente para no sé qué, para que parezca que llegaban directamente de un dispositivo que no estaba conectado a ninguna parte. Y eso es producto de que se te ha ido, sinceramente y coloquialmente, se te ha ido la cabeza. Te has creído, bueno, el otro conecta mucho con el capítulo de la semana pasada del poder, ¿no? Te has creído que eres una semidiosa y a tomar por culo, macho. Cuando tu cabeza se plantea esa posición, estás muerto. Estás muerto a todos los niveles.
Sí, de hecho, fíjate, pues estaba justo ahora, mientras hablaba, estaba pensando en esto, ¿eh? De que... un poco voy a rebobinar, ¿eh? Pero básicamente yo, un poco yendo desde la red de lo que estamos hablando, yo creo que esta chica tampoco en ningún momento tuvo el afán de estafar desde el inicio, ¿eh? Desde que se va a Stanford y dice, venga, ¿qué voy a hacer? Voy a estafar. No, eso no creo que pasara. Lo que sí que es verdad que no se puede apartar de la ecuación lo que acabas de decir, Manu, de que una personalidad psicopática pues quizá está cerca, quizá está por ahí. Quiero decir, aparte, y no es casual, que tenga una personalidad así, atraiga a tantas personas y sepa lidiar con tantas situaciones y sea tan embaucadora y demás, ¿no? Quiero decir que sea tan sexy, ¿no? Toda su manera de expresarse no es casual en ningún caso. De hecho, ya lo hablamos, como muy bien has dicho, en el anterior capítulo, de que hay una estrecha relación entre las personas que llegan a tener poder, o voy a decir autoridad, o podemos usar otros términos, o fama, en este caso, más bien, y unas personalidades psicopáticas, ¿no? Pero es que en verdad todo lo que estáis diciendo, en verdad gira en torno a la misma idea que un poco ya se ha comentado antes, ¿no? Al final, de que la gente no estaba siendo capaz de leer las señales, porque en verdad estaban ahí, y en verdad lo único que estábamos haciendo, o se estaba haciendo, era comprar una narrativa. Aquí no se estaba comprando un producto, no, aquí se estaba comprando una narrativa, la narrativa de Elizabeth Holmes, y se estaba comprando esa narrativa. E incluso yo estoy convencido de que mucha gente sabía cuando metía dinero de que ese producto no podía hacerlo, pero que quizás encontrarían la manera mágica, como muy bien has apuntado, Manu, de que todo es posible en este mundo, ¿no? Y somos Silicon Valley y todo lo podemos. Pero no, no, aquí se estaba comprando una narrativa hasta que obviamente topa con el sector de la salud, que por suerte, que es un sector que obviamente, pues como es el tema de la salud de los ciudadanos y demás, pues tiene una serie de reglas que eso debe alegrarnos a todos.
Perdón, que se me ha quedado sin sonido un segundo, perdona. Hay un tema que es glorioso, que es el tema de cómo gestiona la transparencia Elizabeth Holmes. Hay un experimento súper curioso, lo pondremos en las notas, de Levine, en el cual él intenta analizar la capacidad de pronosticadores a la hora de detectar si alguien está mintiendo en una serie de preguntas y una conversación. Pero ojo, es que no es solo con personas como nosotros, no, es que se lleva a investigadores del FBI, se lleva a una peña que en teoría debe controlar de esto. Bueno, pues los resultados, al final, por lo de siempre, como si hubieras puesto ahí a una exprimidora de zumos de naranja. O sea, era mucho más fácil hacer probabilística al azar que lo demás. Y hablaban que sobre todo era por un tema de congruencia en la discrepancia. O sea, tú podías estar diciendo la verdad, pero si parecía que era mentira porque dudabas, porque reexplicabas, porque tal, todo el mundo automáticamente, pero interrogadores del FBI, etcétera, etcétera. En cuanto había dudas, esquivaban, sobre todo había un rasgo que era clave, que se maneja, que es totalmente una falacia, que si el tema quitas la mirada, estás mintiendo. Y eso lo tenemos todos y nos lo creemos todos. Ha quedado ahí la leyenda urbana y la narrativa de que eso, el que mira a los ojos dice la verdad. Y esta tía no es que miraba, es que tenía los ojos súper abiertos y aguantando la mirada a todo el mundo. Y eso es brutal, porque la tía estoy seguro de que, aparte de tener rasgos que parecen de todas luces psicopáticos, esperemos que no se ofenda, pero vamos, de determinadas cosas, es que la tía controlaba muy bien los mecanismos burdos que se atribuyen a cuando un ser humano miente o dice la verdad. Si tú le pasas el decálogo en un vídeo, no retira la mirada, no duda, no titubea, no respira de una determinada manera, que es lo que atribuyen los del FBI, por ejemplo, en el espíritu de Levine, lo que atribuía a toda la gente, este miente, ¿por qué? ¿Ha retirado la mirada de los ojos? No, pues es de verdad trabaja en este sitio, vive en este sitio y tal. Uy, qué raro, no creo, pues mentira, ¿por qué? Porque ha retirado la... Y todos decían lo mismo, ha retirado la mirada, no miraba los ojos, no aguantaba la mirada, se ha repetido varias veces, no ha acabado tres frases. Y la tía esta, por ejemplo, volvemos a lo de antes, de cómo nos comimos todos esto. Es que la tía, es que lo suyo controla. Yo no sé si ella directamente iba a estafar o no, pero hostia, la tía tenía escuela, tenía calle para conseguirlo. Y estoy un poco de lo que decía Ubaldo. Yo no sé si habrá ido a estafar. Lo que está claro es que si no tienes las cosas muy claras de cuáles son tus límites, vas a acabar haciendo cosas chungas. O sea, yo no sé si tú montas Cerano para estafar, pero lo que está claro es que desde el principio empiezas a mostrar cosas como que hay cosas, determinados límites que te la traen bastante floja. Eso no significa que te lleve un delito de estafa, pero sí que es verdad que, bueno, hay determinadas líneas rojas y que, bueno, pues Elizabeth Holmes en algún momento había cosas que estaba dispuesta a saltarse, porque además es como siempre, esto venimos a lo del Silicon Valley y el pensamiento positivo y todo eso. Hay que buscar un propósito más grande. A la tía se la trae floja la medicina, porque su tío no existe, el que se había muerto no existe.
No lo sabía. Sí. Es que, a ver.
Se había muerto un tío suyo.
¿Pero de qué estamos hablando?
Se había muerto un tío suyo súper lejano que no tenía contacto desde hace 30 años. O sea,
eso no lo sabía.
Que me refiero que, ojo, que la tía va poniendo ahí sus puntitos para decir, ojo. Y además, el tema viene de una conversación que le dice su padre, porque su padre trabaja en ligado al Estado. Estuvo mucho, en tsunamis en Haití, determinadas historias vinculadas. Y el tema, ella le quedó muy marcado, porque claro, no hay que olvidar que Elizabeth Holmes es proceso, de un proceso, es fruto de un proceso de laboratorio de construcción por parte de sus padres, ¿no? Desde muy pequeña, ¿no? Esa ambición no es gratuita, está construida. Y sobre todo hay un rollo que le dice el padre en un momento. Mira, hija, yo sé que a ti quieres ser rica y que tu sueño es tener mucha pasta. Pero te va a costar mucho sobresalir si no buscas una causa que además tenga un impacto y que te haga grande a nivel social. Ojo, que es que Elizabeth Holmes va comprando cositas y va utilizando cositas para construir un relato de algunas cosas que no se adecua. Ojo, yo no la conozco, no la conocemos, pero me ciño a testimonios que salen recogidos en el libro de Cayoru, ¿no? De Mala Sangre, ¿no? Entonces, ojo con eso y con la gestión ética de determinadas cosas, que no todo vale por salvar al mundo también, ¿eh? Que hay un rollo ahí como que Elizabeth queda mucho... Es que cuando quieres salvar el mundo hay cosas que hay que saltarse. Pues, ojo, que el mundo tampoco... ¿Sabes?
Sí, yo solamente nada...
Esos atajos son muy peligrosos.
No, ¿vale? No, de hecho, uy, de esto se podría hablar mucho de esto. De hecho, un capítulo sobre, ¿no?, los experimentos 260. Pero oye, una cosita, nada, muy breve. Es que el tema de... El libro de Factfulness, que lo estoy ahí un poco ahora, me ha pillado ahora que lo ojea hoy, y es que hay un el momento al principio es que habla de que el ser humano tiene la misma capacidad de acertar cuando le dan datos que un mono. Sí. Y que hasta un mono tiene más, que es algo que dices, pues estamos bien, ¿no? Entonces, al final, pero fíjate que en ese libro, mientras que ahora estamos hablando un poco de la narrativa positivista, ese libro un poco... habla un poco de esa tendencia a pensar mal un poco, ¿no? De que de alguna manera estamos un poco peor, ¿no? De como tal. Y la verdad que es como que en verdad fallamos en las dos direcciones de igual forma. Ahora, di, Edu, disculpa.
Sí. No, se termina lo... Sí.
No, ya está, ¿no? Que en verdad, pues, es que al final te das cuenta de tanto para un lado, tanto el positivista, ¿no? Como el negativista. Pues que compramos narrativas y sin pensar mucho y ya está, ¿eh? Y así hemos llegado al año 2022, ¿eh? Oye, pues que tampoco estará mal el mecanismo, ¿no?, del cerebro y tal. Didi, Edu, perdona.
Sí, fíjate que yo sí que veo algo similar, ¿no? A pesar de que, efectivamente, ¿no?, Factfulness se basa en que, digamos, que nos hemos quedado anclados en nuestra visión de cómo está repartida la riqueza en el mundo, ¿no? O sea, y sobre todo, pues, del nivel de desigualdad que hay, ¿no? Que creemos que es mucho peor de lo que realmente es, ¿no? Y bueno, está bien argumentado, súper bien argumentado, ¿no?, por un experto. Pero en este, yo creo que para mí el punto que lo une las dos historias con la de Elizabeth Holmes es que nos quedamos anclados en cosas del pasado y proyectamos a esta situación, ¿no? Ahí proyectamos al presente, creemos que esto no ha cambiado. Y yo creo que en el caso de Elizabeth Holmes, en el imaginario de todos, ¿no?, estaba ahí como el decir, vamos a trasladar una historia de éxito a esta mujer, ¿no? Y era como que le hacíamos todos los checks para cuadrarlo, ¿no?
Ya, pero te das cuenta, de que al final es que lo estamos haciendo nosotros. O sea, y ya está, ¿eh? Y que evidentemente ella sabe, ¿eh?, tirar de los hilos, ¿no? Y porque se nota, ¿eh? Y por lo que estabas diciendo, Manu, ese afán, ¿no?, de ser de, ¿no?, de esa fama absoluta, ¿no?, y de esa casi, ¿no?, megalomanía seguramente, ¿no?, pues evidentemente, ¿no?, pero es que en verdad son narrativas que nos comemos nosotros y que hasta decidimos, ¿no?, esta la quiero, esta no, y la que no, pues te la comes más, ¿no? O sea, que al final...
No, sí, está claro. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me sorprende es a quién arrastra Ceranos al proyecto. Es que realmente es todo gente que está fuera de rango. Me refiero, fuera de rango. Es una tecnológica en California. Pero es que el rollo ese de la hiperrepresentación de los asesores de Estado y de los de defensa, de la Casa Blanca, de Peña, que ha asesorado a Nixon, a tal, que dices tú, pero ¿y esta Peña? ¿Qué van? Es que de verdad, también es una cosa. ¿Esta Peña qué cojones van a saber de esto? Hablando en plata. Estos han venido aquí porque se han ido llamando uno a otro y vamos metiendo... gente y tal, porque da mucha repercusión. ¿Por qué? Porque solo había un objetivo. Elizabeth Holmes no quería salvar vida pronto ni nada. Elizabeth Holmes quería entrar en el negocio de la defensa. Y ella lo que quería llevar es sus dispositivos al campo de batalla y a las unidades. Y estaba loca por la música, por poder entrar en el gran pastel en el que todo el mundo quiere entrar, que es la industria armamentística. Y estar en contacto donde se mueve la pasta gansa. Porque ¿para qué vas a estar con las compañías, sabes, de Walgreens y las que es de farmacias o con Safeway y las tiendas de tal? ¿Para qué? Si es que lo que tú estás loca por la música es y por eso vas contactando. Y empiezas a contactar primero con George Shultz, George Shultz te presenta a Kissinger, Kissinger a Matisse, Matisse a William Perry, empiezan a entrar todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, vale, ¿y dónde estaban aquí los Sequoias y los fondos de capital riesgo, los Andreessen and Horowitz, toda esta tropa, dónde están? Que no están. Rupert Murdoch, super viejuno, ¿sabes? O sea, y dices tú, ¿qué coño pasa aquí? Si esto va a ser un pepinazo, los que saben de qué va el tema, ¿por qué no ha metido un clarín aquí nadie? Ole sus huevos los que no entraron. Ole sus cojones morenos. ¿Sabes? Porque ahí había Silicon Valley y Peña, que sin decir nada, me imagino que se veían que a nivel de operación pues no era muy interesante, porque el tipo de pasta que estaba entrando no era... Yo he hablado con muchos... Conozco inversores nacionales y muchas veces porque soy emprendedor y porque, bueno, he intentado hacer algunas cositas también. Y cuando tú hablas, es que de lo que no sé no me meto, Manuel. Yo de la industria que no sé no me meto. Yo entro en verticales de esto. ¿Y aquí qué pasa? Si aquí el único que hay relacionado con el tema de salud es el doctor J, que joder, que aunque seas médico eres un jugador de baloncesto. Y hostia, eso lo ves luego y dices, joder, ¿dónde están los fondos? ¿Por qué están esta tropa y no están los fondos? Hostia, es que joder, muchas veces no ves porque no quieres mirar. Lo que hablábamos cuando hablábamos de la realidad y de los sesgos, ¿no? Que lo decía Edu, ¿no? El Guayasati de Kahneman. O sea, lo que ves yo relleno, ¿no? Y aquí me dicen, ¡buah, es que vamos a hacer esto! ¡Para adelante! Y luego tienes historias de éxito brutales de peña que no tienen idea, como Murdoch, como rapper Murdoch, que es que llega un día, le llaman y le dicen, oye, mira, que hay aquí una compañía en California, super chachi y tal, y me parece que mete... No sé si mete... Espérate, voy a mirarlo un momento por curiosidad, porque ya que lo decimos... Dame un segundo, por favor.
Sí, tranquilo.
O sea, Rapper Murdoch mete en Uber 150.000 y se lleva 50 millones. ¿Cómo no van a entrar? Por diversidad, por diversificación. Entran todos. Ojo, lo que pasa es que esta vez Rapper Murdoch no metió 150.000 pavos. Me parece que metió 175 millones de la última ronda. Ojo. Hostia, esto dices, ¿y dónde están la gente que tiene el pulso? Porque esta gente encima no son costa oeste. O sea, es que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué os parece a vosotros? Porque es que yo a mí me, joder, te saltan cuando ves que los fondos que entran son los que son, la gente que entra son los que son y demás, ¿sabes? El fondo, los Grossman, que es un fondo medio viejuno también, de tal, y dices, joder, ¿y dónde está Larry Ellison o Tim Draper y tal? ¿Y dónde están? Que son gente muy mayor. O sea, que son gente de que es que están en la senectud ya. O el abogado David Boyle, ¿no? Que hace un cambio de participaciones por... En vez de decir, ya no te compro, ya no cobro a Ceranos, ya prefiero que me pagues en participaciones. Cuando valía mucho, que el David Boyle es mítico, es el primero que sale por patas, ¿no? Que es la primera que cuando le escriben desde Cerano para que resuelva algo, les llega ya un correo electrónico rebotado, en plan diciendo, ya no somos los abogados de su compañía, búsquense a otros. O que son este tipo de cosas. Que claro, que son gente que estaban dentro y sabían y veían cosas. Y es que es mágico, porque sabemos el final y ahora decimos todo, claro, no es el primero. Claro, es que están tontos. No, esta gente no están tontos. Desde luego. Esta gente están ahí porque había vistas de algo. Pero me parece súper curioso que los que estaban cortando la pana en Silicon Valley, muchos de ellos, no haya ni uno ahí dentro.
Hombre, yo en verdad, es que si te fijas, ¿no? Acabas de comentar algo que se repite más de lo que parece, ¿eh? Aquello de, ¿no? El que no tiene ni idea está ahí. En cambio, el que sí sabe algo no ha querido meterse. Esto en otros escenarios y tal, y en otras industrias a veces se ve, ¿no? Fíjate, el que sabe mucho ha dudado más. En cambio, el que no tiene ni idea ha metido ahí, pues eso, 175 millones, ¿no? Y tal. Yo creo que a mí, esto en verdad me habla más del poder de los medios de comunicación, y cuando digo medios de comunicación estoy hablando de los medios de comunicación, estoy hablando de la comunicación en general, habla más, ¿no?, del poder de la construcción de una marca y de un buen storytelling, ¿no? De lo que decíamos al principio, ¿no? Esto de que nadie tenga que abandonar este mundo antes de tiempo, que perfectamente ha dicho Edu. Y a mí me habla más toda esta película de lo nefastamente malos que somos detectando trolas y mentiras y proyectos que no van a ningún sitio, aunque yo mismo me creo que soy bueno, incluso seguramente el que ahora nos está oyendo no dice, ah, pero a mí esto no me pasa. No, no, a ti también te pasa y a mí también y a todos, por desgracia, ¿no? Pero en verdad esto habla más bien del poder que tiene la comunicación.
Una cosita, solo por puntual. Pero es que lo más gordo es que Rupert Murdoch mete 175 millones, pero es que Murdoch es el propietario de Wall Street Journal. Es el propietario del medio que destapa todo esto. Venga.
Pues te voy a decir una cosa. Pues muy bien.
¿Cómo que no?
Fenomenal. De entrada.
No. Hostia, no. Si te pareces, voy a poner yo en riesgo lo que da de comer a todo el grupo por la chavala esta de los pinchazos en el dedo. Pero es que el círculo, uno de los elementos que tiene súper poético esta historia, es que el medio que lo publica es de uno de los inversores, más potentes, de los que más pasta puso en Ceranos. No sé qué, como que es que a mí me parece que es un final muy poético, entre luego ya veremos cuál es el final, ¿no? Porque ahora ya nos meteremos con el tema ya antes de tal. En qué situación está ahora mismo Ceranos y Elizabeth Holmes, pero no sé, eso, por ejemplo, me parece que es un vericueto de estos del destino maravilloso.
Sí, hombre, bueno, habla bien del Wall Street Journal, ¿no? De que no se deja influir, ¿no? por el poder. Y luego toda esta historia, yo creo que en alguna forma también aquí, también supo buscar los inversores, ¿no? Y decimos, no, estos no se metieron, tal. Yo creo que tenía una muy buena habilidad para levantar, ¿no? O sea, se le daba bien, ¿no? Levantar dinero con esa historia, con los movimientos que fue haciendo. Y entonces, bueno, pues fue eligiéndolos de un determinado perfil, ¿no? No estaba tan interesada en los inversores de Silicon Valley. O sea, yo me pongo por, digamos que creo que en este caso pudo elegir bastante, ¿no? Los inversores. Y de hecho es que levanta dinero súper bien, ¿no?
Claro, pero ¿a ti no te parece, Edu, que ella eligió bien? Pero tú, entre comillas, joder, buscas el dinero más beneficioso para tu compañía.
Sí.
Hombre, tú, por ejemplo, no te gustaría huir de Paul Graham o de Marc Andreessen, ¿no? O sea, a nadie le gustaría huir, tenerlos al lado por si algún día necesitas un cable. Eso es lo que me sorprende, ¿no? Y cuando tú al final buscas pasta, pues oye, puedes elegir qué pasta quieres, pero qué casualidad. Que haya un vacío total de este tipo de perfiles, ¿no? Que saben que, joder, pues que controlan mucho más cómo se mueve el mundo que una panda de octogenarios, ¿no?
No, o sea, no le estoy quitando, creo que esa, o sea, que quiero decir que eligió esas estructuras de poder, digamos, de más clásicas, ¿no? Porque le podían beneficiar, pues, tanto para quitar, bueno, para influir, ¿no? O para conseguir mejor información en todo lo que sea, dependiendo de la administración pública en el tema de la salud y demás, ¿no? El tema, buscaba ese tipo de influencia, ¿no? Buscaba tener un prestigio ante determinadas administraciones, ¿no? Y luego lo que comentabas, ¿no? Es decir, bueno, me voy abriendo aquí el paso para entrar en defensa, ¿no? Porque, bueno, pues la gente tiene muchos contactos, ¿no? Ahí y me puede abrir un poco la puerta. Creo que sí, que tiene toda la intención, ¿no? Pero buscó ese tipo de... Busca ese tipo de inversores, ella directamente. Bueno, ella y el presidente, ¿no? La dirección, ¿no? De la compañía.
Claro. Y luego esto conecta mucho con el tema, además, de muchos vericuetos que se producen entre relaciones, bueno, pues paralelas, ¿no? A Ceranos, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece glorioso todo el tema, al menos como se recoge en el libro, de mala sangre, sobre todo con George Shultz y su nieto, ¿no? Porque claro, el nieto de George Shultz entra a trabajar a la compañía, ¿no? Sale como todos, mal, muy mal y de una manera súper, súper agresiva por parte de la compañía, ¿no? Y el tema de cómo gestionan el tema de, sobre todo, pues este tipo de personas y tal, el tema que hablaba Ubaldo de la disonancia cognitiva, ¿no? Porque a ti te llega tu nieto y te dice, mira, esta tipa es una estafadora, no tiene nada. Y hostia, ¿cómo un tío que ha sido secretario de Estado con Nixon y con Reagan, por ejemplo, le estás diciendo a la cara que es gilipollas? Porque claro, un tío que invierte pasta y que está en el Consejo exponiéndose, ojo, que son gente muy, muy, muy respetable todo esto, todo este elenco que hemos dicho en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, te estás exponiendo cómo luchas tú contra, cómo afrontas eso, ¿no? Porque claro, viene tu nieto, te dice eso y tú dices, joder, es que esto solo haría un gilipollas. Yo lo he hecho, soy el tío más gilipollas del mundo con el bagaje que tengo y en las que he estado metido, ¿no? ¿Sabes? Y claro, hostia, ¿cómo gestiona las disonancias? Es que acaba la historia esta de George Shultz y el nieto. Hostia, es que George Shultz acaba poniendo del lado de Theranos y de Elizabeth Holmes y acaba intentando, pues eso, generar una pequeña emboscada en su casa, que venga el nieto para que le cuente, cuando resulta que están los abogados de David Boyle arriba esperando para que haga una testificación. Una testificación y afirmar un compromiso de confidencialidad y etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, tú te quedas leyendo el libro y te quedas sacado y dices, hostia, el abuelo, bueno, es que tiene que intervenir la abuela diciéndole ya al abuelo, George, por favor, saca a estos abogados de aquí, que esto es tu nieto, que es que esto parece tal. Y al final acabas diciendo, hostia, es que lo duro que tiene que ser para personajes de este estilo, decir, hostia, es que soy gilipollas, voy a ir hacia adelante con todo lo que venga porque no puedo asumir que he sido tan gilipollas de no ver, que me la han colado.
Esta parte en el documental que hay en HBO, vamos, también impacta mucho como lo cuentan, ¿no? Es realmente, es decir, porque para las personas que además, bueno, pues desde dentro, ¿no?, empezaron a hablar, ¿no?, la situación era muy complicada, estaban muy, muy amenazados. Y además luego pues te deja de lado, digamos, de tu familia, ¿no? Como además, en este caso, ¿no?, su abuelo, que su ilustre abuelo, ¿no?, te plantea esto, pues imagínate, ¿no? O sea, es una situación para todos los que empezaron a hablar, que les costó mucho, ¿no?, que empezasen a hablar empleados. Esto fue una situación complicadísima, que estaban amenazados legalmente, bueno, por gente muy potente, ¿no?
No, no, hay una cosa que queda meridianamente claro en el libro, que gran parte del poder y del ejercicio del poder que hizo Elizabeth Holmes fue gracias a la cantidad de pasta que levantaba para poder pagar al bufete de David Boyle. O sea, de hecho, es que cuando la gente llegaba, ¿cómo se llama el abogado que te ha llamado para juicio, para testimonio? David Boyle. Colgaban a los otros trabajadores, los otros bufetes directamente. O sea, que no se enteren ni que me has llamado. Y era brutal. Y hablaban, en algunos casos, compañías o elementos que había habido problemas de patentes, que era imposible luchar por una cuestión de fuerza económica para poder pagar a bufetes de abogados y la cantidad de maquinaria que podía mover Theranos, porque estaba luchando contra el mercado con la pasta que levantaba, pero en muchos casos a través de medidas jurídicas, ¿no? De medidas de mucho tipo, ¿no? Hay muchos casos en los que se obliga de una forma, mediante métodos de extorsión pura, a ceder partes de patentes, etcétera, etcétera, cosas que realmente que no sabes si vas a estafar, pero joder, hostia, en la compañía había unas maneras que rozaban, hostia, parecía una organización criminal por algunos momentos. Y luego podemos hablar un poco, si queréis, si os parece, del pájaro este, de Balwani, que es que este debe ser un pájaro también muy fino, ¿no? No sé qué, si más o menos, Edu, nos puedes ilustrar un poco sobre Balwani y tal, que fue, en teoría, la pareja de Elizabeth Holmes, pero sobre todo eso no nos importa con quién se mete en la alcoba, ni Elizabeth Holmes, ni el tal Balwani este, nos la trae al pairo, pero sobre todo porque era el operaciones, ¿no? De, bueno, la mano derecha en la gestión de Theranos, ¿no? Por parte de Balwani.
Sí, llegó a ser presidente, ¿no? También, bueno, fue cambiando, ¿no? De la compañía y tal, ¿no? Eran, digamos, bueno, eran ellos dos, ¿no? Digamos, los que, bueno, pues los que lideraban la compañía. Pues, a ver, de hecho, este no llegó a un acuerdo con la... Cuando Elizabeth Holmes al final, bueno, pues ante la SEC, bueno, pues se reconoce culpable, ¿no? Este no llega a un acuerdo, ¿no? Y este, bueno, pues tuvo bastante... bueno, pues ha tenido también bastantes problemas, ¿no? A mí hay una cosa, hay una cosa que me alucina un poco de lo que hemos hablado, del ejercicio del poder, y ahora que mencionas a Balwani, era los shows que montaban con esto de, bueno, pues de aquí, de cómo que felices somos en la empresa, qué bien.
Las fiestas míticas.
Las fiestas
que le daba míticas pavor que montaban. A todo el mundo le daba pavor, claro, ir a la fiesta. Y no fueras a la fiesta, que pasaba lista. Claro.
Este era el animador de esas fiestas. Este era un poco el que ahí montaba el show, digamos, de cara de puertas para adentro. Pues este montaba el show motivacional, de súper felices, de súper todo aquí y tal, dentro de la empresa. Y luego, pues, las formas luego eran otras, ¿no? O sea, esa es una de las cosas que me alucinaba bastante.
Sí, sí. Además, el tipo es curioso porque, por lo visto, tiene el enganche con Elizabeth Holmes en los cursos, en una especie de cursos prelicenciatura que había de estudios de chino, ¿vale? En China, que por lo visto el padre de Holmes era pues un tipo que estaba bastante interesado, ¿no? Y con el tema de Asia y tal, ¿no? Y que consiguió, por lo visto, por los méritos de las notas y demás de secundaria, el padre consiguió colar a Elizabeth Holmes en ese tipo de programas, ¿no? De Stanford, ¿no? Que iban a estudiar chino. Por lo visto se conocieron allí, ¿no? Y a partir de ahí empezó ya todo el rollo, ¿no? Pero que el tipo este era un cromo de tres pares de cojones, ¿no? Porque es que además el tema de los despliegues de los trajes, los Porsches y todas esas bobadas que hacía también era para hacérselo mirar. Pero bueno, eso nos importa poco. Lo que sí que es interesante es la relación que al final una de las cosas que ha atribuido Elizabeth Holmes como defensa por las 11 causas por las que está denunciada en los juicios que tiene abiertos, es que todo era atribuible realmente a Balwani, ¿no? Y que ella simplemente era una persona que había estado siempre, bueno, pues dominada, tanto físicamente, sexualmente como psicológicamente, por parte de Balwani, ¿no? Que yo tampoco lo compro eso excesivamente. No. Yo creo que son dos pájaros y punto, los dos, pero que es un intentar buscar una vía de salida, ¿no? Elizabeth Holmes, una estrategia de defensa. Más y más o menos, porque yo, vamos, por lo que se da el ribo en el libro, parece que la gestión de la compañía era exclusiva. O sea, lo que es la gestión en toma de decisiones a nivel corporativo, prácticamente Elizabeth Holmes hacía y deshacía, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate lo que decíais ahora, que la verdad que estaba intentando buscar, porque a este señor Balwani le apodaban Sunny.
Sí, Sunny.
No sé por qué, pero lo intento buscar y no sé por qué le llaman, no sé, Solete, ¿no? Sería la mejor traducción al castellano, ¿no? Pues no sé. Algún oyente que nos lo diga, pero espérate, es que hay una cosa que habéis dicho que me llama mucho la atención, porque ¿no? Que el tal, el Balwani este, ¿no? Un poco que montaba las fiestas, ¿no? Del equipo y tal, ¿no? Que claro, a mí me recuerda mucho a, ¿sabes? Estas estafas piramidales, ¿no? En plan de, ven aquí, ¿no? Y montan un sarao, no sé, ¿no? En un teatro, invitan a 5.000 personas o a 500, da igual, y, ¿no? Y cumple tu sueño, ¿no? Y paga nada, 1.000 euros y en 3 meses te doy 50.000. Y siempre los códigos son los mismos. Exaltación a la emocionalidad, música, fiesta, ¿no? Y no pienses, siente. Y me recuerda un poco eso, porque tú también, o sea, al final a tu empresa no la puedes tener ahogada con los abogados, con el poder, con sistemas únicamente, ¿no? Como coercitivos. También de vez en cuando tienes que dejarle respirar, ¿no? Aunque sea una respiración que todos ya debían saber de por dónde iban los tiros, ¿no? Y demás, pero es que al final se conecta directamente con estas estafas y las maneras que tienes un poco de tirar, de ir a hacer un poco de pull de la gente.
No, es que es el mecanismo tóxico, ¿no? El de la coerción más pura, la agresión más pura, y a la vez esos falsos gestos de cariño, de grupo, de rebaño, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es que todavía seguro que es medio tolerable que tienes detrás a alguien que es un hijo de puta y que es súper coercitivo, ¿no? Pero una de cada una tenía a la gente descolocada, porque es que además era todo súper cool y venga las fiestas que tocaban ahí unos artistas de la hostia y las preparaban, que encima había que ir disfrazados y unas temáticas, bueno, que era todo súper loco, pero es que aparte pasaban lista si no ibas. O sea, fíjate qué maravilla de fiesta, ¿no? O sea, que si no te tomabas algo, te tenías que dejar caer por allí porque si no te controlaban, ¿sabes? Pero a mí, una de las cosas, aparte de todo eso, es, hostia, la obsesión que aparentemente tenía Elizabeth Holmes por los varones mayores. Y cómo eso, cómo se gestiona eso en un ecosistema, pues donde, como decíais vosotros, ¿no? Del elixir de la eterna juventud, que parece que es Silicon Valley, ¿no? Que si en algún sitio gobierna la juventud y el espíritu juvenil es Silicon Valley. Y esta persona parece mostrar por la gente que se rodeaba tanto en el consejo, como si era tal Balwani, era su novio, etcétera, etcétera, y tal, una atracción especialmente que llama la atención por los varones maduros. Que vamos, que es una curiosidad, que no...
Sí,
vamos,
no, a ver, que yo tampoco, a ver, es verdad, cada uno con lo que le gusta, y en verdad, al final, pero sí que es verdad que a ver, ya es que la hemos estado diciendo este rato, quiero decir que al final esta chica pues tampoco, no, ya tenía una serie de rasgos y bueno, pues a saber lo que le aportaría el tal Balwani, ¿no? Porque por lo que he estado viendo, pues era de los, nació en los 60 y tanto, le debía sacar que pues 30 años o por ahí, no sé. Entonces, bueno, ¿no? Que al final, pues, bueno, es que todo apunta a cosas, ¿no?
Sí, no, pero digo, si hubiera alguna necesidad, me refiero a nivel en la personalidad o tal, de algo de que realmente. Bueno, pues ese tipo de perfiles en las personas de las que se rodeaban, pues a lo mejor tuviera, yo qué sé, y todo es parte de lo que sucedió en Ceranos y todo lo demás, pues tenga que ver con algún tipo de otros elementos ligados a bueno, pues a esa parte que hablábamos antes también de ese intento por parte de sus padres de intentar de alguna manera condicionar un determinado producto, ¿no? Un hijo producto, ¿no? De esta manera y tal.
Ah, yo no lo conecto con ninguna filia así, ¿eh? Pero no, pero bueno, aquí no sé si Edu sí que...
A ver, no sé si lo que intentabas decir, Manu, es como que visualizaba el poder en esas personas, en esos hombres mayores, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Como
pues vale. Entonces tenía una predisposición, porque claro, había sido claro, educada en... Claro.
Me refiero, vamos a cambiar el mundo, soy una mujer joven y tal, pero en el fondo hay una atracción por el poder de toda la vida, claro, marcado en esos hombres en su mayoría, sí, en su mayoría blancos, etcétera, y tal, ¿no? Como que era todo mucho, esa conexión de mundos, de startup que intenta romper cosas, pero a la vez lo que había detrás era una estructura, ¿no? Como pues, nunca mejor dicho.
Ya. O sea, como que su educación.
Old school, ¿no? ¿Sabes? O sea... Claro.
Ostras, bueno, me lo había planteado.
Pues ahora que lo dices...
Hay algo, se rodea eso de las personas poderosas, de tal... Vaya, pues no...
Claro, me refiero porque tú quieres romper el mundo, vas a salvar el mundo, vas a dar un salto adelante tecnológico de la hostia, pero estás generando un entorno... Que es de todo menos eso, ¿no? Según nos dicen.
Oye, que es status quo. Total,
sí, claro.
¿No? O sea, estás, quieres cambiar el mundo, pero lo que te rodeas del status quo absoluto, ¿no?
Claro.
Es un poco raro, sí.
Eso, se hace todo muy raro porque es el rollo este de no lo voy a conseguir porque no tengo suficientemente fluido, pero lo voy a conseguir, ¿no? Vamos a cambiar el mundo con una tecnología totalmente nueva, pero me rodeo de una peña. Pues que es que además son del establishment, del gobierno, etcétera, de una determinada edad. Y es como decir, uy, qué difícil de gestionar todo esto, ¿no? Parece el entorno menos innovador donde pueda haber un salto adelante cada vez que haya una junta de esta peña aquí sentados, ¿no? ¿Sabes?
Dale el metaverso a Nokia. No sería un poco el tema, ¿no?
Sí, dale el metaverso, sí, a Telefónica, pero... pero vamos, a algo así, ¿sabes? Y entonces, al final, claro, todo se compone de una manera que decimos que somos ventajistas, ¿no? Sabemos en qué ha acabado esto, ¿no? Y tal, pero joder, que cómo esto, ¿sabes? No rompió antes y hubo que esperar tanto, porque joder, chicos, había, como diría Rajoy, había unos hilillos, había muchos hilillos por ahí de algo que parecía que tal, ¿no? Y, joder, hay una cuestión que es lo cuantitativo, ¿no? O sea, una extorsión muy fuerte a todos los empleados con confidencialidad y tal, pero es que había un run muy importante. O sea, es que tú vas viendo prácticamente, según se cuenta en el libro, es que prácticamente todos los miembros del consejo habían recibido algún tipo de evidencia de que la cosa no marchaba a nivel técnico. Y que también había mucho de que las cosas no marchaban a nivel económico-financiero. De hecho, le costó el puesto al director financiero, ¿no?
Hombre, es que se inventó tres ceros, ¿eh?
Sí, sí.
Que son muy fuertes, ¿eh?
Pero es que se lo inventó en el año 2000. Empezó a maquillar cuentas, si no me falla la memoria, en 2012, ¿eh?
En 2012, sí.
En 2012, cuando tiene una reunión con Novartis en Ginebra, vuelve a California y le dice al director financiero que esas son las proyecciones de ingresos. El director financiero, por lo visto, le dice que son hiper, vamos, que hiper real, y vamos, que están desmesurados las proyecciones, ¿no? Que son hiper optimistas y automáticamente, bueno, pues tira del mantra de bueno, pues no es
el papel lo aguanta todo.
¿No? No, que no estás preparado para estar con nosotros en bueno, marches, también. ¿Vale? Porque no tienes una fe de confianza en que vamos a conseguir esos ingresos. Nunca fichó. Fíjate, luego es una cosa, en el sector médico, que era el más ad hoc para que más o menos tal, nunca consiguió un gran contrato, porque hay que pensar que las dos compañías con las que firmó el contrato, una era una tienda de un supermercado y otra era una cadena de farmacias. Pero otros que controlan mogollón le recibían en las visitas, pero no soltaron un clarín. Los de Novartis no le soltaron un clarín, ¿sabes?
Pero porque, o sea, sabían hacer las preguntas adecuadas.
Claro, pero me refiero que, joder, que hay cosas que lo, es que sí, sí, Ubaldo, de acuerdo. Es que estamos hablando de que es la gran estafa en el sector de la hostia. Y es que estás hablando como, joder, si es la gran estafa, joder, pues que había muchas cosas. O sea, las grandes farmacéuticas no fichan, los grandes fondos de ligados a tecnología y a biotech no están dentro, hay una tropa ahí de octogenarios que, bueno, muchas cosas, ¿no? ¿Sabes? Se van filtrando y dices tú, joder, pues para ser la gran estafa, la verdad, hombre, nosotros no, tampoco nos vamos a atribuir nada, ¿no? Porque es que nosotros a nivel estamos a tomar por culo, no te enteras lo que pasa dentro, pero hombre, que había gente cerca que tal. Y una cosa, si os parece ya, y vamos al cierre, ¿vale? Hostia, estas cosas, por lo que hablamos antes del sesgo de veracidad, estas cosas hacen mucho daño, ¿no? O sea, hacen mucho daño por lo que pueden generar luego a nivel de desconfianza, como sucede en el caso que tuvimos nosotros aquí, por ejemplo, en España con Huawei, ¿no? Que son elementos que pegan evidentemente fuerte, ¿no? Porque, claro, al final ese optimismo de la inversión, esa confianza para colaborar y tal, que tiene que estar presente, pues estos son toques de atención, espabilinas, de estas que te pegan un guantazo, te ponen en guardia, y al final, pues eso, no sé si os parece que este tipo de cuestiones tienen impacto o no tienen impacto, o son tan marginales al final que directamente no afectan a las relaciones que se producen, etcétera, etcétera.
Yo creo que no afecta, o sea, a ver, afecta tanto en cuanto, a ver, que ha sido una gran... Es una gran estafa y tal, ¿no? Al final, y creo que eso, pues... Pero creo que al final queda en lo anecdótico, ¿eh? Creo que al final queda en lo anecdótico, queda en la excepción y queda como en ese caso que tú mismo piensas, esto a mí no me va a pasar porque yo... esto a mí no. Porque yo sé con quién me muevo, ¿no? Y no, y al final, pues... Yo creo que al final no somos tan... Quizá tan fuertes, ¿eh? Como creemos y demás. Pero bueno, que tampoco son las conclusiones, ¿eh? Pero que es un poco el tema de que al final yo creo que tampoco deja tanto pozo, y al final también las relaciones entre... Creo que no ha roto ni va a romper relaciones de confianza entre gente que quiera levantar una startup e inversores, ¿no? O sea, yo creo que no pasa nada malo. De hecho, creo que hasta genera algo bueno, ¿no? Como muy bien has dicho, ¿no? La espabilina, ¿no? Y que al final pues ya genera una red flag, y al final es una señal de alerta para tomar conciencia, ¿no? Que tampoco puedes invertir en cualquier cosa, que oye, tienes que como mínimo saber un poco dónde te metes, y estas cosas que parecen tan obvias, pero oye, hace no mucho, mira toda la que ha salido.
Y Edu, ¿tú cómo lo ves?
A ver, yo sí que creo que afecta. A ver, estoy de acuerdo con Ubaldo que, a ver, que en parte es verdad que pone mejores defensas, ¿no? Porque de alguna forma es igual que con un poco la burbuja de las .com, que ahí pues se invertía un montón, se lanzaban las empresas como muy a lo grande, y antes de haber validado, ¿no?, que tenías una solución, que tenía mercado, y entonces hubo hubo luego una travesía del desierto, ¿no? Entonces, bueno, esto afecta. Yo creo que como una empresa intenta hacer algo parecido, pues le va a costar la vida. Otra cosa es que quizá por lo particular del caso, pues no va a ser tan fácil que le encuentres las similitudes, pero vamos, caso de parecido a este, ¿no? O un WeWork o un tal, pues las van a mirar con mucha más lupa, ¿no?
Ustedes que al final, detrás de todo esto, ya nos vamos. Hostia, que al final es la máxima, ¿no? Que se repite tal. Es que las ideas no valen nada, al final vale la ejecución, ¿no? Y este es un caso paradigmático de eso. Es que, claro, tu idea será la hostia. Si es que tu idea no es accionable, no es ejecutable. ¿Sabes? Y creo que es eso lo que habíamos hablado antes. Además, yo creo que está Elizabeth Holmes con la narrativa que se construyó al principio, ha sido presa, ¿no? Y ha tenido una serie ahí de costes hundidos de es que no puedo dar para atrás para esto, ¿no? Es que toda esta milonga mía me la he construido a base de lo de la miedo a las agujas y de los pinchazos y todo eso, ¿no? Luego también parece ser que es todo, pues eso, que era todo pues impostado, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer para evitar que esto nos suceda a nosotros? O sea, ¿qué os, un elemento que os parece que, pero no digo solo que nos suceda a los veteranos, ¿no? Este tema de, joder, ya que somos tan malos, detectando de alguna manera algunas mentiras, porque necesitamos esa vocación de confianza y de colaboración por una cuestión, pues yo qué sé, evolutiva y de supervivencia, ¿no? ¿Qué podemos?
Mira, voy a empezar yo, y aparte que es de hace poquito, es del curso de resolución de problemas complejos de la UNIR, que bueno, ahí hubo dos o tres sesiones de pensamiento crítico, y hay una píldora que la verdad que se me ha quedado en la cabeza y que la verdad que está muy bien, ¿no? Ya no va tanto con mentiras o no, sino con lo que uno mismo cree, que de vez en cuando ya tener un poco la señal de, oye, ¿por qué creo esto? Y fíjate, y desde que tuve, ¿no?, esas sesiones con Diana Damas, tuvimos, de hecho, también está Edu, pues fíjate tú, que de vez en cuando me ha pasado que yo mismo estaba quizá debatiendo sobre algo, no sé, sobre política o economía o alguna historia así, y yo de repente, ¿no?, una pequeña parte de mi cabeza me decía, ya, pero Waldo, ¿esto que estás argumentando de forma tan, ¿no?, tan fuerte
vehemente,
y demás?
Tan
no,
vehemente,
sí, ¿no? No, pero mis cojones aquí, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo con toda mi cuñadez. De repente esa vocecita me decía, ¿por qué crees esto? Y en verdad ahí hay un punto en el que te das cuenta de que el único motivo por el que me creí eso era o porque venía de una fuente que yo creí fiable o porque encajaba muy bien con toda mi mochila, ¿no? Y todo quién soy yo, mis valores, mi modelo mental. Entonces, al final tampoco puedes ser totalmente inmune a eso, pero sí que quizá tener ese pequeño hábito de vez en cuando, ¿no?, pues que tu cabecita te, ¿no?, como si fuera un Pepito Grillo, ¿no?, te diga al oído, oye, ¿esto que estás así defendiendo tan así? ¿Por qué lo crees? Y oye, pues un par de leches ya me he llevado bastante curiosas.
Edu.
Sí, a ver, está claro, ¿no? Lo que se trata de buscar, ¿no? Nosotros vemos el mundo, ¿no? Vemos la realidad, pues, a través de nuestra atención, nuestras creencias, nuestras teorías, ¿no? Y claro, nos condiciona. A la hora de poner mecanismos prácticos, pues sí, efectivamente, es ¿por qué pienso esto?, ¿no? O también intentar buscar, ante una decisión importante, pues, ¿qué contradice o qué tendría que pasar para que mi creencia fuese falsa, ¿no? O sea, digamos, planteárnoslo así. ¿Qué tiene que ocurrir? Porque si no hay nada que vaya a invalidar tu creencia, estás siendo un fanático, ¿no? O sea, estás tomando una decisión, pues bueno, pues solamente basado en tú mismo, ¿no? En lo que tú ya crees del mundo, ¿no? Y luego, en concreto, como de una forma más práctica, yo creo que, a ver, aquí el fallo, para mí la causa raíz, ¿no?, es que nadie miraba si se hacía algo dentro. O sea, quiero decir, la gente solo estaba comprando dos cosas, ¿no? Compraba una narrativa y compraba, en todo caso, quizá unos números, ¿no?, unas proyecciones, un acuerdo, pero no había... Nadie miraba si la cosa ocurría o no ocurría, ¿no? Y entonces, a ver, yo creo que claro, a la hora de, bueno, pues de una operación en la que se mete tanto dinero, ostras... Creo que algo de, digamos, más due diligence, más técnica de qué es lo que ocurre aquí dentro. Ostras, eso me parece que...
Oh.
Uy, creo que se ha cortado Edu.
Edu se nos ha quedado congelado. Sí. Yo creo que sí.
Bueno, aparte que su mejor aportación de esta hora y media, ¿no? Como...
No, pero se le debe haber reseteado todo el equipo, sí, o algo así, porque se le ha quedado pilladísimo.
No. Oye, pues... No, estaba súper aceptado. Ahora fuera broma.
Sí, es una lástima. Pero bueno.
Joder.
Bueno, pues...
Bueno, adelante, Manu.
Ya nos íbamos. Yo... No podemos hacer otra cosa. Tenemos un mensaje aquí en el grupo de Edu... Y me imagino que será, me he caído Sí, se ha caído.
No, pues vale. Oye, pues cosas del falso directo.
Sí. Así que, pues nada, nos hemos quedado sin Edu. Esperemos que lo recuperemos. Igual se ha ido ya.
Es que porque demasiado es que con nosotros.
Es que tiene pinta de estar bastante hasta los cojones ya, sí. Normal. O sea, que igual se ha ido por tabaco. Mira, yo por hacer una aportación y cerrar, a mí me gusta mucho la escena de la peli de Guerra Mundial Z o Guerra Total Z, esta de los zombies.
En el que la del Brad Pitt, esta, ¿no?
Sí. La de que hablan de el Brad Pitt está en Israel y tal, y sale el tema de lo del décimo hombre, ¿no? Y dice, el décimo hombre como figura que tiene que dudar de todo, ¿no? Si hay en un grupo de 10 personas hay un consenso total en los 9 primeros, a ti no te queda más remedio que ponerte en situación contraria y empezar a analizar la situación para traer argumentos contrarios que tumben los argumentos de otros 9. Y a mí eso, por ejemplo, de cara a los consejos de este tipo de compañías o, por ejemplo, los Venture Capital y tal, me parece un método súper súper interesante para explotar. Sí, sí, yo puedo estar de acuerdo, pero, macho, soy el 10, los 9 primeros hemos dicho a esto ok, te toca investigar y destrozar los argumentos a todos. Tienes una semana para hacerlo y nos vemos en una semana.
Pues sí, pues sí. Oye, Edu, bienvenido. Pensábamos que te habías ido por tabaco.
Ha habido un problema técnico y se me he caído.
Ya. Pero no sé si.
Creo que estaba terminando, ¿no?
La due diligence un poco había.
No, dicho. Claro, que al final, quiero decir, si tú puedes cometer, si eres consciente, ¿no? Primero todo parte de la autoconsciencia, pero si eres consciente de que puedes cometer este tipo de fallos, ponte mecanismos que los tienes que pasar para tomar la decisión. Entonces, bueno, pues sabiendo que hay casos, ¿no? En que donde se esconde, digamos, el problema está como oculto dentro de la empresa, en las operaciones, en el funcionamiento, en la tecnología, pues, bueno, ante una operación de este calibre, ¿no? Pues inversiones tan grandes, lo suyo sería que hubiesen realmente hecho más profundidad, en un análisis de mayor profundidad de cómo funcionaba.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo creo que nos vamos mucho de tiempo, ¿no? Yo estaríamos hablando sobre este tema, yo por lo menos un montón, pero creo que ha llegado ya el momento de ponerle fin. Por mi parte ha sido un placer. Es un tema que me parece fascinante. Elizabeth Holmes me parece un personaje fascinante. Y bueno, por cerrar un poco el spoiler, vamos, por lo visto culpable de 7 de los 11 casos, ¿no? Pendiente de 3. Y uno no, o sea que...
Va bien.
No, le viene muy bien ser blanquito de piel porque le va a dar poco el sol de aquí a unos años. O sea que le viene bien ser blanquita. Vale, se va a tirar una temporada a la sombra. Curiosa. Bueno, compañeros y amigos, un placer. Un placer, Ubaldo. Un placer, Edu. Gracias a los que nos escucháis. Y nada, espero que os guste. Vale. Nos vemos, nos escuchamos, perdón, en 15 días, ¿vale?
Hasta dentro de 2 semanas.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima.